Lucio Kuberman, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Gustavo, buen día.
Pero
Hoy
muy
sí que es
bien.
un lindo día, ¿eh?
Lindo día, lindo, lindo. Mañana peronista y canallona, dije. Azul y amarillo. Azul y amarillo.
Sí, yo
Lucio.
no tengo oposición a los equipos rosarinos. Yo soy gallina, así que dale,
Ah.
festejen como quieran acá.
Míralo al otro, míralo al otro.
Bien. Viste, soy santafesino, o sea, tengo un problema de identidad
Tenés un
futbolístico, pero
problema,
bueno.
sí. Te voy a recomendar una psicóloga, de 29, 30 años para que te haga el bocho. Lucio, ayer te mandé una nota en Buenos Aires del diario El Cronista, donde planteaba sobre la buena o mala comunicación del gobierno y si fue una buena, mala estrategia o si fue a propósito la conferencia de prensa del presidente del sábado a la noche. Esto lo relaciono, Lucio, a las comunicaciones y lo relaciono también a lo que está pasando, y esta mañana hablaba acerca de la negociación de la deuda externa, donde hay muchos medios de comunicación que plantean, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, hiciste mal esto, pero no conocen cuál es la estrategia. Me parece que acá lo que está al desnudo, que todavía nosotros no conocemos la estrategia, el gobierno nacional. Algo experimentó el sábado a la noche el presidente, hablando del coronavirus, sobre las etapas que todavía quedan, ni de la deuda externa.
Sí, a ver, la estrategia, si uno no está en el war room, ¿no? En el cuarto de guerra, como les gusta decir a los estrategas, ¿no? Siempre bajo la meta militar. Si uno no está ahí, la reconstruye a partir de indicios y haciendo supuestos. La suposición que hago es que no hubo una estratagema, digamos, del presidente hacia los gobernadores. Cualquier deslealtad en este contexto se paga cara, con lo cual tiene que haber cierto nivel de amateurismo para intentar una ventaja de tan corto plazo, cuando justamente lo que no se conoce es cuál va a ser la duración de esta situación de excepción. Entonces, nada que deteriore la confianza de los que tienen que cooperar para salir de la crisis parece recomendable. Entonces yo digo, ya desde el anuncio anterior a este que vos mencionás, este del sábado pasado, se vio a un presidente más cansado que cuando hizo la primera, digamos, decisión de cuarentena. O sea, el presidente había anunciado, el 20 de marzo se inició la primera cuarentena. Ahí se vio un presidente, yo te diría, prácticamente en las antípodas del que vimos en el sábado pasado, ¿no? En el primer anuncio, un presidente que con relativamente poca información, y por lo menos sin datos, sin toda la parafernalia de datos que usó el sábado y que había usado en la anterior, en la primera conferencia, sin esa información, toma una decisión muy contundente, la expresa con claridad e inmediatamente consigue apoyo, ¿no? Enseguida empezaron a circular las encuestas que lo daban en índices de aprobación que nunca se hubiera imaginado alcanzar, ¿no? Menos en el contexto económico en el que estábamos transitando. Y ha empeorado, obviamente, ¿no? Entonces, de ese primer presidente firme, que no nos mareó con información, sino que nos comunicó una decisión, y creo que de alguna manera, ante la incertidumbre que empezaba a ganarnos a todos, porque estábamos viendo qué pasaba en países que ya no eran la lejana China, ya eran países conocidos por todos los argentinos como España, Italia, empezamos a asustarnos, y ahí que aparezca una conducción firme fue valorado. Ahora, después de esa situación, creo que fue el mejor momento de Alberto Fernández, empezó a haber pequeños detalles que empezaron a enturbiar un poco esa imagen sólida del inicio, ¿no? Los más notables fueron, por supuesto, esa cola de jubilados del viernes aquel, ¿no? Cuando se reabrieron los bancos, que fue como un momento complicado. Enseguida vino toda la discusión sobre los sobreprecios de algunas compras en el Ministerio de Desarrollo Social. Después apareció la mención de miserables a algunos grupos de empresarios. Sí. El abrazo excesivo a una figura muy controvertida como Hugo Moyano. Entonces, empezaron a ver algunos detalles hasta, creo yo, uno de los quiebres más fuertes que hubo con la prensa, por supuesto no tan publicitado, pero vos que sos periodista vas a entender rápidamente la molestia de muchos medios cuando a una de las postergaciones que hizo del aislamiento, de la cuarentena, la demoró 2 horas por darle una exclusiva a Fontevecchia en Olivos. Sí, tuvo a todo el país y sobre todo a todos tus colegas esperando 2 horas, ¿no? Entonces ya el primer Fernández, ese que no nos abrumaba, sino que al contrario nos daba tranquilidad, era un Fernández que llegaba cansado a la conferencia, que los ministros le tenían que decir, aclarar hasta cuándo vamos con la fecha, y que ya había acumulado esta serie de errores no forzados que te venía marcando. Con lo cual, no es raro que la respuesta de los medios a esa sucesión de pequeños errores empieza a ser la agenda que hoy tenemos, una agenda en la que lo acusan falsamente de querer liberar presos, lo acusan falsamente de querer irse del Mercosur, una agenda en la cual ya evidentemente la grieta va tiñendo todo. Ahora, no está en condiciones Fernández de quejarse abiertamente porque, ya digo, hubo varios errores no forzados de él mismo para llegar a esta nueva situación en la que se parece, en términos de la posición de los medios y los comunicadores, se parece mucho más a posiciones de 2019, ¿no?, entre azules y amarillos, que a esta situación de consenso inicial que había logrado cuando declaró la cuarentena, y todos nos dimos cuenta que se venían tiempos bastante difíciles.
A esto hay que sumarle también que efectivamente un frente interno dentro del peronismo, kirchnerismo, albertismo, etcétera, etcétera, empezó a haber.
Yo creo que ahí, mi lectura de las diferencias en el gobierno entre, vamos a llamar, el kirchnerismo y el no kirchnerismo, en algún punto es funcional al gobierno. Creo que los gobiernos, cuando tienen la posibilidad de hacer amenazas creíbles, tienen facilidad para conseguir sus objetivos. Pongo un ejemplo porque si no es muy, muy abstracto esto. Si vos sos empresario, yo soy el presidente Fernández y tengo a Cristina y te digo, mira, tenés que pagar el 10% porque Cristina va a ir por el 30%, y bueno, vos vas a estar más dispuesto, ¿no? El viejo cuento del policía bueno y el policía malo, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que lejos de ser una contradicción que paraliza al gobierno, es una tensión que le permite sacar ventaja en negociación con actores, ¿no?
Perdón, Lucio. Sí. Edith Orpianesi te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Edith?
Un tema. Estábamos diciendo recién, vos decías que, los errores que cometió, que no los podemos obviar, ¿no? Porque fueron errores cometidos, que no se tiene en cuenta tampoco la carga de presión que debe ser tener la muerte de tu ciudadano encima, ¿no? ¿En qué cabeza puede caber que la oposición haya dejado de ser oposición en algún momento? Si antes del 10 de diciembre de la Asunción estaban totalmente en contra de un montón de temas, ¿por qué después pensamos que van a poder cambiar, van a, digamos, a callarse, a acompañar el trayecto de Fernández mientras le convengan? Cuando no le convengan, van a hacer esto que están haciendo, salir a señalar o a ratificar o a insistir sobre temas que le lleva agua a su molino, ¿no es cierto? No
sí,
creo.
Pero está claro, es el juego de la democracia. Exacto, que haya gobierno y que haya oposición, por supuesto. Pasa que todos o gobierno y oposición en un contexto democrático de alta mediatización y ahora con este fenómeno súper extendido que hay autores que llaman autocomunicación de masas, o sea, donde la gente sigue y promueve mensajes desde sus celulares, lo que tenés es una alta vigilancia de la opinión pública sobre la actividad política. Algo muy positivo. Ahora, algo muy positivo, pero que también hace muy volátil la decisión política, ¿no? Entonces, la oposición, cuando vio que la cosa venía grave, entendió rápidamente que ninguna mezquindad, ningún egoísmo, sí, ningún intento de sacar ventaja de corto plazo iba a quedar sin castigo en la opinión pública. Entonces, al igual que vio la población, los líderes opositores vieron un presidente firme que tomaba una decisión que era complicada con mucha simplicidad y con mucha frontalidad y la explicaba. No fue una decisión inmediata. Si uno repasa desde el inicio desde el 12 de marzo, que se hace la primera cadena nacional, Alberto Fernández hace la primera cadena nacional, hasta que se declara la cuarentena, pasan 10 días prácticamente, y en esos 10 días se vio cómo el gobierno fue tomando medidas cada vez más fuertes para enfrentar el coronavirus, y esos 10 días dieron un consenso sobre cuál era la marcha del gobierno. Entonces la oposición, no es que dejó de ser oposición, pero contribuyó a darle gobernabilidad y a darle fuerza a las decisiones. Lucio, después fue muy celebrado que para los anuncios Fernández siente a Larreta como representante de los gobernadores opositores y a Kicillof como representante de los gobernadores oficialistas, y después que amplíe, cuando extendió más la cuarentena, con Gerardo Morales y con Omar Perotti, ¿no? Manteniendo este 2-2, como diciendo, acá tiene consenso total la decisión. Ahora, ¿qué ocurre cuando una serie de errores del gobierno empiezan a habilitar una discusión más política, más chiquita, que un ataque al problema del coronavirus y de la economía, que es el verdadero problema que tenemos?
Lucio, mientras tanto hay una relación gobernador, nación, ciudad con el gobernador y con la nación. ¿Cómo ves la comunicación de los dos?
Bueno, la comunicación del gobierno de la provincia, digamos, del gobernador Perotti, a partir de la cuarentena fue más simple, fue más directa, fue más clara. O sea, mejoró la comunicación del gobierno provincial a partir de esta situación, ¿no? Se empezó a generar un informe diario muy simple, con la cantidad de casos, con información de cuántos testeos y cuántos casos nuevos había y cuántos se descartaban. Entonces empezó a haber un protocolo de comunicación que hasta ahora no había existido y que generó cierta seriedad y cierta tranquilidad a la población de que la información todos los días a las 7 de la tarde fluye. Lo mismo ocurrió con la municipalidad, ¿no? Con algunos intentos al inicio de la cuarentena del intendente de hacer una de más, que evidentemente después corrigió y prefirió la austeridad comunicacional, ¿no? Me refiero a la difusión del audio ese en el que de alguna manera retaba a los funcionarios municipales que no se anotaban como voluntarios, y al episodio ese del megáfono, el triste viernes.
Tendríamos que estar preguntándole ahora qué hizo con esos funcionarios, ¿no? Porque dijo, nosotros no le vamos a hacer nada ahora, pero ya van a ver.
Sí, bueno, otra vez, yo creo que así como hacía alguna crítica a la comunicación del gobierno nacional por salirse de la búsqueda del consenso y la moderación en esta situación que hace falta eso, Digo, me parece lo mismo sobre el gobierno, los otros niveles, ¿no? Creo que de Hawking también fue entrando por la variante de una comunicación menos, menos vistosa, menos arriesgada, y dejó de lado ese tipo de situación con los funcionarios. Digo, es una coyuntura en la cual los gobiernos tienen que bajar los niveles de tensión, no subirlos.
Gracias. Gracias, Lucio. Gracias por tu tiempo.
Un gusto, como siempre. Un abrazo para todos.
Chao, hasta luego.
Pausa, ya venimos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cómo nos prevenimos?